Egunon Gasteiz, Egunon Araba, 7 de abril, Día Mundial de la Salud. ¿Cuántas veces hemos hablado de la salud en los dos últimos años? Dicen que nos preocupamos de ella cuando no la tenemos. Y hemos vivido una prueba de fuego que ha hecho que la salud sea una de nuestras prioridades. En este día en el que se conmemora el aniversario de la OMS, cada año se elige un tema. Este 2022, la mirada está puesta en el planeta, un planeta contaminado y una incidencia creciente de enfermedades. Es el lema del año de una jornada en la que nos queremos hacer protagonistas. ¿A quién? A los pacientes. Todos somos potenciales pacientes. Antes o después pasamos por este estatus. Radio Vitoria Gaur comienza el magazine.
Hoy en día, el derecho de protección a la salud está considerado en el ámbito internacional como uno de los derechos básicos del ser humano, ya que los problemas de salud o las limitaciones tanto físicas como psicológicas pueden resultar obstáculos para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Por eso es tan importante la protección de este derecho.
Vamos a empezar poniéndole la anestesia. Relájese y duerma plácidamente, no va a sentir nada. Ahora cuenta hasta 10.
1, 2, 3.
Ay. Enhorabuena, la operación ha sido un éxito. Le hemos extirpado el apéndice sin ningún problema. Todo ha ido sobre ruedas.
¿Pero dónde estoy?
En un taxi, de camino a casa.
Pero doctor, si esto está aún sin cicatrizar.
Por eso mismo le he metido en esta bolsita una aguja y una madeja de hilo, para que usted mismo pueda coserse la herida en cuanto llegue a casa.
¿Cómo voy a coserme yo la herida?
No se preocupe, le he imprimido un tutorial de internet y le he apuntado el link de YouTube por si quiere ver cómo hacerlo. Eso sí, si luego se encuentra mal...
¿Me llamo?
No, llame a un vecino para que le eche una mano. Tengo aquí su ropa. También le he cogido un dinerito a la cartera para pagar al taxista. ¡Está sangrando!
¿Eso es que vuelvo al hospital?
No, eso es que va a tener que pagarle el doble al taxista por mancharle la tapicería.
La salud no es un asunto que nos podamos tomar a risa. Los sindicatos denuncian el malestar y el hartazgo tanto de los sanitarios como de la ciudadanía. Los trabajadores hablan de falta de relevo generacional, escasez de plantilla y por ello altas cargas de trabajo que impiden una buena atención al paciente. Y todo se ha complicado aún más con la pandemia. Así, es comprensible que las denuncias por asuntos sanitarios ante el Ararteco hayan crecido un 147%. La pandemia ha estresado el sistema sanitario, lo que ha conllevado que en los picos de la transmisión del virus se hayan pospuesto operaciones. Al margen de la demora de las intervenciones quirúrgicas, los retrasos y cancelación de consultas y pruebas diagnósticas o la falta de ambulancias han sido también quejas recurrentes. El informe del Ararteco subraya en el apartado de Sanidad que la adopción de las medidas de salud pública con ocasión de la pandemia no debería implicar una dejación por parte de los servicios sanitarios de su actividad ordinaria. Es decir, la pandemia no debe ser obstáculo para garantizar el derecho a la salud de los pacientes aquejados de patologías diferentes a la COVID-19, ni para interrumpir sus procesos asistenciales ordinarios. Hoy, los pacientes somos protagonistas en Radio Vitoria Gaur.
Y Andoni Lorenzo es el presidente del Foro Español de Pacientes. Antes presidió el Foro Alavés y después el Vasco. Andoni, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, ¿cómo llega un vitoriano a presidir una asociación de pacientes de estas características?
Bueno, pues porque un día llega a tu puerta, ¿no? La enfermedad. En mi caso fue el diagnóstico de la enfermedad de una hija. Y bueno, pues cuando te toca la puerta, pues un padre, una madre, lo que hacemos es, bueno, pues abrir todos los sentidos y ver cómo podemos ayudar a nuestro hijo, ¿no? Para que sane, ¿no? Y en ese sentido, pues nos acercamos a una asociación de pacientes, que lo recomiendo a todas las personas que tengan una patología, y encontramos el confort de escuchar a otras personas con las mismas circunstancias, los mismos problemas, y bueno, te vas implicando en querer, además de cuidar a tu hija, querer ayudar a otras personas con los mismos problemas. Y esto te enreda.
Y hasta, bueno, llegar pues, a presidir a nivel estatal, ¿no? La asociación,
sí,
¿no?
Eso, el foro. Sí, el foro es una organización paraguas que alberga más de 71 asociaciones y federaciones de toda España y que representa más de 1.500 asociaciones en todo el Estado.
¿Cómo estamos los pacientes en el Estado después de la pandemia? Después, entre comillas, de la pandemia. ¿Cuál es la radiografía a día de hoy que nos puede hacer? Estoy hablando del Estado y después voy a hablar de Álava.
Pues, preocupaos. Yo creo que ya todo el mundo es consciente de cuál es la situación que tenemos en nuestra sanidad pública. Y quizás lo que ha hecho que se visibilice ya de cara a la propia ciudadanía ha sido la llegada de la pandemia del COVID, ¿no? Que es donde hemos visualizado pues todas estas carencias que tenemos en los distintos ámbitos y en los distintos departamentos de las administraciones sanitarias, ¿no?
Uh-huh. Hablamos del Estado, hablamos de Álava. ¿Cuál sería la radiografía que nos podría hacer, la fotografía?
Pues la fotografía es que desde hace 2 años llevamos ya un tiempo en el que hay una demanda muy grande de los niveles asistenciales por parte de la ciudadanía y lo que nos estamos encontrando por parte de las administraciones generales es que no se está invirtiendo lo suficiente a esa demanda que necesitan los pacientes, ¿no? Esto añadido a lo del COVID, lo que ha supuesto es pues un incremento sustancial de las listas de espera, de las listas quirúrgicas, dificultades de acceso a los centros de salud. Bueno, pues al final la sanidad pública día a día se está deteriorando, ¿no? Y esto lo escuchamos sobre todo de los profesionales sanitarios.
Uh-huh. Andoni, ¿qué ha cambiado la pandemia? Lo que sí ha hecho la pandemia ha sido poner encima de la mesa quizás alguna carencia, como nos está diciendo, que quizás llegaba desde hace años.
Claro.
O venía de atrás. Pero ¿cómo hemos ido y cómo estamos volviendo también y siempre entrecomillado a la normalidad?
Bueno, lo que las asociaciones de pacientes estamos reclamando es que tiene que haber una mayor implicación por parte de la administración, ¿no? Y una implicación con unas miras a largo plazo, no cortoplacista, ¿no? Entonces hemos visto un poco lo que comentaba antes, ¿no? Que las inversiones no han sido las suficientes, los recursos no han sido los suficientes. Nos estamos encontrando con situaciones de, por ejemplo, en atención primaria, los médicos de atención primaria, los médicos de cabecera. Sabemos, porque esos son datos que ya son los tienen la gente que maneja los gerentes, ¿no? Uh-huh. Sabemos que el 30% de los médicos dentro de 5 años se van a jubilar. Y con esos mismos datos también se sabe que no se van a poder cubrir todas las plazas, ¿no? Con lo cual, pues estamos entrando en un deterioro tanto en la sanidad de atención primaria como en la hospitalaria que hace que realmente se tengan que tomar medidas urgentes.
Uh-huh. ¿Cuáles serían estas medidas urgentes?
Mejorar las listas de espera, mejorar las listas quirúrgicas. En España hay cerca de 2,5 millones de personas que están en lista de espera para consulta. En nuestra comunidad son 24.000 personas. Aquí tenemos una media en tiempo de espera para una consulta especializada de cerca de 30 días, es decir, hay que esperar un mes.
Estamos hablando de Euskadi.
De Euskadi, uh-huh. Sí. Y de cara a listas de espera, por ejemplo, en quirúrgico, que quizás es lo más...
lo que más nos apremia habitualmente, ¿no?
Acuciante,
sí.
Efectivamente. Uh-huh. En España hay cerca de 661.000 personas en lista de espera para una operación. En nuestra comunidad son 20.000 personas. Y el tiempo medio de espera que un ciudadano de nuestra comunidad tiene es de unos 65 días. Hay que decir, y es un poco lo que estaba mencionando antes, ¿no? El deterioro que poco a poco, paulatinamente, va sufriendo la sanidad, ¿no? Hay un dato, que esto lo saco de la propia página web de Osakidecha, es que desde el año 2019 hasta este año, el aumento de días de espera ha sido de cerca de un 40%. Es decir, en el año 2019 estábamos un 40% mejor y ahora estamos un 40% más retrasados a la hora de la operación. Y estos datos son una media, es decir, que habrá cirugías en las que posiblemente igual puedan ser 3 meses, 4 meses.
Uh-huh. ¿Cuáles son las reclamaciones que les llegan al foro? Todas estas reclamaciones tienen que ver con estas listas de espera, tienen que ver con las listas quirúrgicas, por ejemplo. ¿Qué les llega a la asociación y cuáles son los puntos en los que los pacientes nos sentimos más afectados?
Yo creo, yo resumiría dos reclamaciones desde un punto de vista macro y micro. Micro del paciente, del ciudadano. El ciudadano lo que quiere es una sanidad de calidad, que la atiendan bien, con tiempo, que le dediquen ese tiempo, que, porque esto es algo que cada vez se ve con menos frecuencia, desgraciadamente, ¿no? Cada vez cuesta más acceder a atención primaria, cada vez se le dedica menos tiempo. Hay que pensar, una persona que tiene una patología crónica, es decir, una enfermedad que es de por vida, no puedes atenderla en solamente 5, 6, 7 minutos, requiere de un mayor tiempo, ¿no? Y desde el punto de vista macro, lo que reclaman las organizaciones de pacientes es la participación. Es decir, se están tomando infinidad de decisiones, y sobre todo desde hace 2 años con la pandemia, en el ámbito de la estrategia sanitaria, y a pesar de que todas las administraciones, los grupos políticos, las sociedades médicas, todos los agentes sanitarios nos dicen que los pacientes somos el centro del Sistema Nacional de Salud, la realidad ahora mismo...
Todos somos pacientes,
sí,
antes o después.
Pero además no lo dicen, es decir, no dicen, no, vosotros sois el centro, nosotros trabajamos para vosotros. Sí, pero nosotros no formamos parte de ninguna organización, de ninguna comisión. Y esto es algo que es muy difícil de entender, por ejemplo, en otros ámbitos como puede ser laboral, ¿no? Si tú quieres hacer un cambio de convenio a unos trabajadores, a nadie se le pasa por la cabeza que no haya unos representantes sindicales que estén allí para defender los intereses de esos trabajadores. Si tú tienes un problema de un alimento, de un viaje, a nadie se le pasa por la cabeza que uno no pueda acudir a la OCU, ¿no? A la sociedad de consumo, para que le pueda explicar cuáles son los derechos de este consumidor. Sin embargo, en algo tan importante como es la sanidad, las organizaciones de pacientes no formamos parte de estas comisiones o planes estratégicos, ¿no? Y esto, sobre todo, se ha visto muy claramente en el plan de vacunación que el Estado comenzó hace 1 año y medio, ¿no?
¿Se sienten escuchados? ¿O les escuchan?
Yo creo que nos oyen, pero nada más. O sea, asienten con la cabeza y ya está, pero necesitamos realmente, y es una de las grandes reclamaciones que estamos haciendo al Estado y también a las comunidades autónomas, es que se constituya en el Ministerio de Sanidad. Existe el Consejo Consultivo, que es la comisión previa a la Comisión Interterritorial. La Comisión Interterritorial es donde se juntan todos los consejeros de sanidad de España, donde toman las decisiones. Bueno,
¿no?
Hay otra comisión, que se supone que ahí están los expertos y donde trabajan un poco cuáles son esas decisiones que se van a llevar a votar, ¿no? Bueno, nos han prometido que vamos a estar ahí. Vamos a ver, ¿no? ¿Y por qué es importante? Pues porque luego llegamos a situaciones, por ejemplo, como el calendario de las vacunas, ¿no? Cuando se presentó el calendario de las vacunas, solo se tuvo un criterio, que era el de la edad, que era el más importante, evidentemente, pero se dejaron otros criterios, ¿no?, que las asociaciones de pacientes denunciamos, que es, oiga, ¿qué pasa con los pacientes crónicos?, sobre todo pacientes crónicos de riesgo. Estas personas tienen que estar también en la lista de prioridades. Bueno, se les ha excluido. Solo dejaron tres enfermedades, tres patologías, ¿no? Y esta situación es la que a nosotros, pues, nos pone en una situación muy complicada, ¿no?
Antonio, son diferentes las reclamaciones, pero estamos hablando de las reclamaciones que tienen, es decir, una macro y otra micro, ¿no? Fundamentalmente que les escuchen, una de las consultas, ¿no?, que les hacen. Pero son diferentes las reclamaciones dependiendo del lugar donde provocamos.
No. No, al final repito que realmente lo que el ciudadano de a pie quiere
es que le atiendan, ¿no?
Cuando tiene un síntoma, cuando tiene cualquier malestar, llame a su centro de salud, llame a su médico, a su enfermera y se le atienda. Y se le atienda con diligencia, que se le atienda con tiempo, se le atienda con calidad, se le atienda con la medicación que se le recomienda. Y estas son las dificultades del día a día. Claro, esto con el COVID ha explotado. Entonces, de repente, nos encontramos con enormes dificultades para acceder a atención primaria, con enormes dificultades para que te operen. Bueno, con muchos problemas, ¿no? Esto es lo que están reclamando las propias sociedades médicas.
¿Quiénes participan en estas asociaciones? Son los pacientes, pero no sé si existe una fotografía, un perfil, ¿no?, de la persona que se acerca a la asociación de pacientes.
Bueno, son personas afectadas por la enfermedad, ¿no? Y al final son personas que llevan muchos años y tienen un amplio conocimiento de todo lo que conlleva esa patología, ¿no? Ya no es su propia vivencia, sino la vivencia de todo el colectivo, con lo cual es una frase que también se dice mucho, que es ser un paciente empoderado, ¿no? que puede, de alguna forma, hablar pues un poco representando a todo el colectivo, ¿no? No solamente explicando cuál es su problema, su circunstancia, sino la de todo el colectivo, la del paciente y, no olvidemos, la de la familia.
Generalmente el paciente que lo que no tiene es tiempo.
Claro.
En ocasiones no tiene tiempo y sobre todo está mirando, ¿no?, los días, las horas, los minutos, porque lo que necesita, como bien decía Andoni, es que la atiendan, y a veces el tiempo juega en su contra o es en nuestra contra.
Yo hay una frase que utilizo mucho y es algo que la utilizo porque creo que es muy importante que toda la ciudadanía, sobre todo los profesionales sanitarios, la tengan siempre muy presente encima de su mesa o de... Y es que la enfermedad siempre, siempre, siempre va acompañada de miedo y soledad. Es decir, cuando te diagnostican una enfermedad, en función de la enfermedad, tú tienes más o menos miedo. Y la soledad al final también está implícita en el diagnóstico de la enfermedad, por parte interna, de que sientes ese temor, ese miedo, te apartas, pero por parte externa, porque tampoco estamos acostumbrados a la sociedad a la hora de hablar con personas que estén enfermas. Actuamos de una forma muy políticamente correcta, ¿no? Y esto es algo que es muy importante que los profesionales sanitarios tengan en cuenta, que cuando tienes una persona delante hay que recordar que esa persona tiene temor, esa persona tiene soledad, y eso es muy a tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico, a la hora de hablar con el paciente. Hay una frase que también utilizamos mucho, pero que, por desgracia, cada vez se emplea menos, ¿no? Nosotros decimos que primero hay que atender al enfermo y luego la enfermedad. Y como los tiempos son los que son, al final vamos directamente al diagnóstico. ¿Qué te duele? ¿Dónde te duele? Receta y para la calle, ¿no? Y tú necesitas primero escuchar a esa persona, porque luego es muy importante que ese paciente haga buen uso de esa medicación y tenga una buena adherencia. Si no lo hace, posiblemente al cabo de un mes volverá con los mismos problemas.
En los últimos años, la COVID ha hecho que cambiemos nuestras costumbres, incluso nuestro acceso, ¿no?, en los últimos tiempos a nuestra atención primaria, ¿no?, a nuestros médicos. Y hay un punto que me gustaría tratar, que es la brecha digital. Hemos hablado de este tema en otros aspectos de la vida, como ha podido ser la banca, pero la brecha digital en la sanidad, ¿es una queja que llega?
Claro, es una queja, y luego está, pues, quizás no tenemos la capacidad o el marketing suficiente para hacer llegar esto a los medios de comunicación, a la opinión pública, ¿no? Se habla mucho de las dificultades que tienen las personas mayores, las personas frágiles, de acceder a la banca, pero no se escucha nada de los problemas que tienen de acceder a su centro de salud. Yo hago una pregunta a los oyentes y muchos asentirán con la cabeza. ¿Qué han hecho o cómo han hecho las personas mayores para poder descargarse el certificado COVID? Personas de 70, de 80 años, que luego, si querían acceder a una cafetería, tenían que presentarlo. O sea, tenemos un problema de brecha digital importante. En el País Vasco...
Muchos hablar con sus hijos e hijas para que se lo saquen.
Claro, pero ¿y el que no los tiene? Es que cada vez vivimos en una sociedad más envejecida, cada vez se viven en España personas que viven solas, y te encuentras con que estas personas no tienen a nadie que les pueda apoyar, ¿no? Entonces, es necesario, y es una reclamación que nosotros hemos hecho al Ministerio de Sanidad, que, por cierto, hemos llevado al Congreso de los Diputados, y que estamos también hablando con algún grupo político aquí en el Parlamento Vasco, para ver de qué forma se puede conseguir evitar esta brecha digital. Es decir, que las personas mayores no tengan dificultad de llamar a su centro de salud. Que tengan esa facilidad. Yo no sé si con un teléfono específico. Otro tema que también es muy importante: cuando te atiendas a una persona mayor, por favor, hay que dejarlo todo por escrito, porque es que una vez que sales de la consulta se te olvida la mitad de las cosas. Hay que establecer una estrategia dentro del plan de salud digital. Hay que incluir una estrategia para las personas mayores. En España hay 6 millones y medio de personas mayores de 65, 3 millones mayores de 80 años. En nuestra comunidad, medio millón. En Álava, el 25% de ese medio millón, echen cuenta los oyentes, son personas mayores de 65 años. Hay un dato que lo estaba mirando...
125.000, lo he hecho, creo que rápidamente, ese 25% de medio millón,
exacto,
125.000.
Uh-huh. Hay un dato que a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque claro, uno sospecha o intuye, pero que lo estuve mirando en la página web de Osakidecha, y mencionaba el número de consultas, o de ingresos, perdón, que se realizaron en el año 2019 en nuestra comunidad, ¿no? 250.000 ingresos. el 50% de esos ingresos el año 2019 eran personas mayores de 65 años. Es decir, la gran clientela son las personas mayores. Por lo tanto, debe de haber una estrategia específica para estas personas. Hay que buscar la forma de que tengan un fácil acceso a la consulta.
Tienen mucho trabajo por delante, Andoni.
Uf, sí. Sí, sí. Ayer tuvimos, tuvimos declaraciones de la ministra, por ejemplo, con el tema de las mascarillas.
¿Qué les parece, por cierto, las mascarillas a partir del día 20? La retirada de mascarillas en lugares interiores, salvo en hospitales, en residencias, en centros muy concretos, y luego en centros de trabajo que decidirá la propia empresa.
Pues mira,
¿qué les parece? ¿Cómo se lo han tomado?
Pues no muy bien. Y no muy bien, porque no seré yo el que no está deseando quitarme la mascarilla. Yo creo que todos estamos ya un poco cansados de ella. Pero al final hay que reconocer que es la medida más eficaz para evitar el contagio. No muy bien porque... tú escuchas esta noticia, este titular, y dices, vale, pero lo primero que haces, porque yo soy paciente, yo no soy médico, lo primero que haces en estos casos es escuchar a los expertos, porque uno entiende que estas medidas las toman la administración habiendo escuchado a los expertos. Bueno, la Sociedad Española de Epidemiología ayer mismo ya hizo un comunicado que está totalmente en contra de esta medida. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar del lado de las sociedades científicas, de la gente que sabe y conoce. Y si ellos entienden que todavía no es oportuno, es porque hay indicios de que si se quita la mascarilla, seguimos teniendo un riesgo alto de contagio. Entonces, bueno, creo que es una medida un tanto precipitada.
Andoni, encima de la mesa para seguir trabajando, lo decía hace unos instantes, tienen muchos frentes abiertos, pero ¿cuáles son, no sé si las primeras medidas o quizás son los temas que más le preocupan, no que más le acucian?
Hay muchos, efectivamente. Me preocupa atención primaria. Atención primaria, los centros de salud están completamente desbordados, ¿no? Me preocupa en mi comunidad y en mi ciudad la falta de, y lo mencionaba antes, ¿no?, la falta de relevo. No va a haber suficientes médicos para sustituir a los médicos que cojan...
Que se jubilen.
Y me preocupa sobre todo porque encima, yo que sobre todo mi ámbito de trabajo es el ámbito nacional, veo cosas que me dan miedo. Y es que encima en nuestra comunidad se está añadiendo un escalón mayor de dificultad, que es este, el del perfil lingüístico. Y esto esto va a ser todavía más complicado a la hora de reemplazar a todos estos médicos que se van a jubilar, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación complicada, ¿no?, que lo estamos viendo en otras comunidades y que lo que nosotros lo que queremos es que aquí tengamos buenos médicos, que sean suficientes médicos, porque habiendo buenos médicos vamos a tener más tiempo para que nos dediquen los médicos, ¿no?
Bueno, seguiremos hablando, Andoni, pero han pasado ya 28 minutos de las 10 de la mañana. La temperatura ha subido, de 8 grados a 9, ha subido
un
poquito.
Yo creo que vamos a tener un día mejor que el de ayer, sí.
Sí, eso es lo que esperamos, que vaya mejorando el tiempo. Nos vamos a despedir, Andoni, Lorenzo. Darle las gracias por haber venido aquí a la sintonía de Radio Vitoria. Seguiremos hablando de todos estos temas, seguiremos hablando de los pacientes. Como bien decía, todos somos potenciales pacientes, todos vamos a pasar antes o después, si no hemos pasado. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes, ¿no?, de todo lo que se vaya moviendo, todo lo que vaya sucediendo. Andoni Lorenzo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Buenos días.
A ti. Adiós,
Agur.